Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
domingo 19 de enero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina. Y viste tú mi baile inolvidable.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
We'll be right back.
Bueno, eso que acabamos de escuchar, primero muy buenos días, eso que acabamos de escuchar es Bad Bunny, sí, esto es el 104.3 de FM, esto es Radio Universidad de Guadalajara, y estamos escuchando a Bad Bunny porque fíjense que el pasado viernes Radio Ambulante le dedica todo su newsletter a este disco, y de eso vamos a hablar a continuación. No sin antes saludar primero a Ana Tornel en la producción, está el señor Raúl Pegueros en los controles, yo soy Omar García y como todos los días, a excepción de los viernes, estoy aquí en Diario. Comenzamos.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Como magia, el misterio y la ilusión que trae para los puertorriqueños la tradición de la celebración de la Epifanía, Bad Bunny nos regaló Debí Tirar Más Fotos en víspera de los Reyes Magos. En la sala de mi casa, al mediodía, le dimos play al álbum en YouTube. Ahí llegó el primo Benito a darnos lo que no esperábamos. Este es parte del inicio del newsletter que ha publicado Radio Ambulante, una productora de, sobre todo, podcast. También tienen también noticias, pero digamos, es la productora que lleva la radio en español a NPR, a la radio pública de Estados Unidos. Es como aquí la hora nacional, pero allá se llama NPR. Bueno, Radio Ambulante publica este newsletter y se lo ha dedicado completamente a este disco porque hay una reivindicación de los puertorriqueños frente a Estados Unidos que está haciendo Bad Bunny. En este newsletter lo que nos dice es que este álbum es uno de los regalos, musicales más lindos hechos para Puerto Rico recientemente. Un regalo para un año electoral muy duro para quienes soñamos con un cambio para la isla, incluido Bad Bunny, quien, sin titubeos, se ha involucrado políticamente. Seguramente sin eso, este disco no hubiese sido posible. Es un homenaje a las músicas de goces tradicionales que quedan impregnadas en nuestro ADN colectivo, a esos símbolos que representan el nacionalismo cultural que sostiene la puertorriqueñidad de este pueblo colonizado. No solo los ritmos del boriken son los que están siendo escuchados efusivamente en el mundo entero, sino que Bad Bunny también se encargó de contar lo que atravesamos en nuestra isla, desde la historia colonial hasta el desplazamiento en la actualidad. Desde ese 5 de enero hasta hoy, los carros que pasan por mi casa en Yobuca y los audífonos de un boricua de camino al trabajo en el tren de Nueva York están conectados en un mismo son y posiblemente hasta en un mismo pensamiento, como alguien que está en Chile o en Japón. Muchas gracias, Benito. Es lo que escribe Patricia Velázquez en este newsletter, un boletín especial que ha hecho NPR a través de Radio Ambulante para recomendar 5 canciones. Escuchamos en esta primera canción, esta canción que se llama Baile Inolvidable, con eso arrancamos. Y es que Luis Fernando Vargas, el editor senior de Radio Ambulante, dice que el año pasado, en un concierto de salsa que organizó la Municipalidad de San José de Costa Rica, mi pareja me dijo que algo le había dicho alguien, y es que la salsa nos une a todos. Y era cierto, había gente indie, góticos, reggaetoneros y señores amantes de la música latina. Había de todo en ese concierto, la salsa uniendo, y creo que esta canción, Baile Inolvidable, hace eso. Hasta los antagonistas y los escépticos de Bad Bunny caímos con esta canción, una salsa con ímpetu, trágica, sensual, juguetona, tiene la cursilería de un caballo herido. ¿Qué más se puede pedir? Es lo que dice Luis Fernando Vargas, mientras que el productor de Radio Ambulante, quien se llama Pablo Argüelles, dice que si algo disfruté del álbum fue su constante coqueteo con la sorpresa. Es que al escuchar no sabes qué ritmos, qué géneros, qué silencios, qué voces, qué es lo que viene. Y cuando llegan, lo hacen con tanta energía y autoridad que solo te puedes dejar llevar. Y así pasa con esta canción llamada La Mudanza, que empieza con Bad Bunny recitando unos versos donde cuenta la historia de sus padres y que luego pasa una salsa tremenda que parece decir, a modo de despedida, lo digo y lo sostengo. Así que, sin más, les dejamos con esta otra canción del disco. Ya escuchamos primero Baile Inolvidable y ahora nos vamos con La Mudanza.
Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de seis trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo, aunque su sueño siempre fue ser ingeniero. Un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscarse alguito, par de pesos, pa' algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizy, la menor de tres que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió. Diciembre del 9-2, con Tito se casó antes de irse para Almirante, donde se conocieron. Vivieron en Morovi, en donde hicieron al nene que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. El mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonoreas. Nunca me han visto en la calle ni en los buscando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi helga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. Cabrón, ¿qué fue? Está peligroso. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco. A mí me quieren como a ti, estoy sincero como Coto. Lugia, oh, oh. Cabrón, yo soy legendario. Le meto con Connie y con Ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio. Pa' que sepa. Aprieta, chamaquito, aprieta. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo.
De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.
A una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Una bailadita, tu cadenita. sentimiento. Tengo miedo que me haga más daño. Y llevo así mucho tiempo. Ya llevo así muchos años. Ay, ya no sé, mi amor, lo que la vida tendrá. Por ti y por mí, si se da, pues se da. Y si no, pues también, vamos a disfrutar que la noche se puso bonita, pero no tanto como tú, jamás y nunca como tú. En mi vida fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí. Lo que yo sufría, te fuiste sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien. Y la pasamos bien.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Muchísimas gracias a quienes están aquí en Diario, en esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos a la distancia con una emprendedora, pero también escritora. Ella ha publicado recientemente un libro que trata sobre el emprendimiento. Ella se llama Paola Villarreal. Su libro, que todavía lo pueden encontrar en las librerías de toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero también en varias capitales del país, pues es para hablar de los unicornios en este tema de los emprendimientos. Así que primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paola.
No, Omar, muchas gracias a ustedes por abrirme las puertas de su medio para platicar sobre emprendimiento. Yo muy feliz.
A ver, platícanos de qué se trata Creando Unicornios. El futuro del emprendimiento está en México.
Creando Unicornios cuenta muchas historias de emprendimiento. O sea, si pudiéramos abarcar todas las historias de emprendimiento en el país, no tendríamos que hacer una cantidad de libros tremenda, ¿no? Porque hay muchísimos sectores y muchísimas generaciones de emprendedores, pero Creando Unicornios se enfoca en la generación tecnológica. Todas estas empresas que hoy en día son privadas, que son los unicornios mexicanos y que tienen un valor de $1,000,000,000 o más. Y básicamente la propuesta de este libro es que pues estos emprendedores son muchas veces como un poquito inalcanzables, ¿no? De difícil acceso para platicar con. Y se han encontrado en muchísimos medios de comunicación. Los medios han escrito sobre ellos desde que nació el primero, que fue Kavak, pero creo que no se había contado como una historia del emprendedor en sí. O sea, se habla de las empresas, pero no tanto de los perfiles que crearon estas empresas o que cofundaron estas empresas. Entonces, la propuesta de este libro es conocer muy a fondo y de manera como muy periodística y muy honesta lo que es ser un fundador de una empresa unicornio. Pero el libro se divide en dos partes. La primera parte habla como de todo el ecosistema de emprendimiento en México, todo lo que hay, cómo se ha formado y cómo sigue creciendo, algunas propuestas para el futuro. Y la segunda parte, cada capítulo son las entrevistas que he hecho hacia las empresas unicornio mexicanas. Y creo que este libro no solamente agrega valor como cultura general, es un libro que pueden leer personas que no tienen ni idea de qué es una startup o una empresa unicornio o un fondo de inversión, pero también puede servirle para gente que ya habita en este ecosistema. Y además contiene mucho valor agregado de como conexiones y relaciones públicas, porque en cada historia cuento cómo fui abriendo puertas para que estas personas o estas personalidades me dieran el sí, ¿no? De tener la entrevista, lo cual fue muy complicado, la verdad.
Sí, a ver, platícanos un poco, primero, ¿qué es un unicornio? Porque a lo mejor las personas que nos están escuchando dicen, ¿de qué están hablando? Esa cosa ni existe. A ver, ¿qué es un unicornio?
Bueno, en el ecosistema tecnológico, solamente tecnológico, no aplica como para emprendimientos tradicionales. Las empresas unicornio son estas, y se les llama unicornio porque es un término que viene de Silicon Valley, que nace aproximadamente en el 2014, cuando una inversionista propuso este nombre para esas empresas que tenían una valuación de $1 billion. Y básicamente eran como mágicas, ¿no? O sea, como que no se veían antes. Entonces, esto de los unicornios sucede en el ecosistema de emprendimiento tecnológico y son empresas que por lo general están respaldadas por dinero del venture capital, que también apuesta como en empresas tecnológicas. ¿Qué pasa con los unicornios y por qué son como, pues, tan polémicos? La verdad es que es la palabra, son polémicos. Porque algunos tienen una valuación increíblemente alta y eso sucedió, o sea, el primer unicornio que vimos aquí en México fue Kavak en el 2020-21 aproximadamente. Y esto sucede porque se le pone como un valor, algo que realmente no sabemos si vale eso o no, pero todos los inversionistas se juntan y es como, esta es tu valuación porque has levantado tantas rondas, etc. Y básicamente, por allá del 2022, la palabra unicornio era como wow, ¿no? O sea, de que todas las empresas que se empezaron a convertir en unicornio, las cuales son muy pocas en México, tenemos 9, básicamente era como, son las empresas perfectas y todo está bien con ellas, todos tienen que aspirar a ser empresa unicornio, y después nos dimos cuenta de que no era cierto. Entonces, creando unicornios también busca como poner un poco las cosas sobre la mesa en el ecosistema de emprendimiento, porque también hay muchas generaciones que hoy en día ven a esas empresas y dicen, yo quiero ser un unicornio. Y luego ya cuando te sientas con los fundadores de esos unicornio, te dicen, lo que menos tienes que buscar es ser unicornio. Entonces como se contradice un poco y es sigue siendo como un tema polémico, pero al final de cuentas son importantes porque cuando empezaron a surgir estas empresas unicornio, los ojos como de todo el mundo empezaron a voltear hacia nuestro país. Entonces es algo tan polémico, al mismo tiempo tan bueno, de que se está demostrando de que se están haciendo las cosas bien en México y que estas empresas abordaron una necesidad que realmente sorprendió y hizo que se convirtieran en unicornio. Entonces esos son como los unicornios y hay muchísimos alrededor del mundo. En Brasil obviamente hay muchísimos más, Estados Unidos, todas estas empresas que en este estudio que hace esta inversionista menciona como a Facebook como el super unicornio de esa década. Ahorita como el super unicornio de esta década viene siendo OpenAI, que es la empresa fundadora de ChatGPT, ¿no?
Ok, a ver, platícanos en este análisis que tú haces de cómo crear unicornios, ¿qué hay detrás de un unicornio? Es decir, ¿qué es lo que sostiene que una empresa pueda ser valuada en $1 million?
Claro, diferentes cosas, y yo creo que cuando empezaron a surgir, y esto es más de fuente de inversionistas con los que platiqué, porque me apoyé muchísimo inversionistas para hacer el libro, a final de cuentas ellos son los que invierten, ¿no? Ellos conocen muchísimo más, es que sí, cuando empezaron a surgir estos unicornios, había muchas cosas en el ecosistema como financiero y las tasas de interés que hicieron que apostaran como locos por estas startups. ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, generalmente tiene mucho que ver también incluso con las relaciones humanas y profesionales de cada uno de ellos. Yo me di cuenta haciendo el libro algo muy curioso, que todos o la gran mayoría de estos fundadores han asistido a universidades de mucho prestigio, Harvard, Cambridge, Stanford, Yale, la mayoría. O sea, todos han tenido estudios en el extranjero y ahí es cuando uno se pone a pensar como que hay más allá, que a lo mejor aquí en México alguien que no haya asistido no puede crear un unicornio. Entonces esa es la primera, ¿no? Y todo el mundo lo sabe que generalmente los fundadores de empresas así tienen una educación muy privilegiada. que es como que lo más importante. Ellos en cierto punto, cuando crean sus empresas, o sea, uno se convirtieron en unicornio a 8 meses de su creación, imagínate. Por ejemplo, Clara, que es una empresa regiomontana, fue a los 8 meses. Y Clip fue como a los 3 o 4 años. O sea, no es una fórmula secreta. Como que el libro no es básico. Es que no se puede como decir, como
es
crear.
No es una receta, digamos, ¿no?
No existe. O sea, no hay manera. Tipo, y eso es lo padre de todas las historias, porque todas tienen su momento y su historia y sus fallos también y sus momentos vulnerables como fundadores y como empresas, pero es imposible. O sea, el título es un poco polémico también, porque justo es como, hay gente que cree que es como crear un unicornio, es todo lo contrario. O sea, más bien es enfocarnos en cómo se han creado estos unicornios en México y cómo pueden surgir más, pero que al final de cuentas la realidad de las cosas es que no es lo más importante. O sea, en México no nos serviría de nada tener 200 unicornios y que ninguno de ellos sea rentable, o que estemos viendo salidas a la bolsa o compras, adquisiciones, fusiones, que es mucho lo que pasa en otros países. O sea, en Estados Unidos, por eso a cada rato estamos viendo cuando Facebook adquirió WhatsApp, ¿no? Y ahora es Meta, y ahora adquirió Instagram, y todas esas cosas que hacen que al final de cuentas pues se mueva el dinero y la economía digital también.
Paola, platícanos ahora un poco. Ya decías tú que quizá en el perfil de quienes dirigen estos unicornios está que tienen una educación privilegiada porque salieron al extranjero a ciertas universidades de prestigio. Pero más allá de su formación profesional, ¿cómo podrías decir que son los perfiles de las personas que buscan que sus empresas y sus ideas vayan hacia el mercado a buscar rondas de inversión para que valgan lo que tengan que valer?
Sí. Yo lo que noto como ya de características o habilidades sociales en todos ellos es que, mira, son bien diferentes todos, ¿no? O sea, hay unos que son muy extrovertidos y otros que son muy introvertidos. Pero creo que son personas que saben, están como muy apasionados por el dolor que están resolviendo. No tenemos que olvidarnos de que el emprender es resolver un problema, ¿no? O sea, resolver un problema de la sociedad o del mundo, de cierto sector. Y creo que ellos están muy apasionados por lo que hacen, y incluso en sus momentos difíciles, cuando pudieron haber perdido todo, era como, no, porque yo creo en mi proyecto y creo en la misión que estoy cumpliendo y el sector que estoy ayudando, ¿no? Te puedo dar un ejemplo con Clip, que es una empresa unicornio fundada por Adolfo Babatz. Pues,
para las personas que no conocen Clip, Clip es esta empresa que hizo las terminales de una manera mucho más sencilla, ¿no? Mucho más que a los bancos. O sea, hay personas que ya traen una Clip en su mochila para hacer sus cobros de sus cosas, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, Clip viene a solucionar un problema que yo no entendía la dimensión. Uno a lo mejor nada más dice, ay, pues Clip nada más es otro tipo de terminales, pero realmente lo que viene a hacer es no eliminar las terminales, pero sí darle oportunidad a personas que no pueden adquirir una terminal, porque tú no sabes lo difícil que es adquirir una terminal, lo que cuesta, o sea, es carísimo. Entonces eso como que yo no lo sabía, y cuando Adolfo me explicaba de que no, es que mira, las terminales funcionan así y se conectan así y nacieron así, y él decía que son como un, no recuerdo la palabra, pero que querían como tener la economía muy a su conveniencia, por así decirlo, y que no le daban la oportunidad de tener una terminal bancaria a quien sea, ¿no? Y hoy en día tú puedes ir a un puesto, literal, en Ciudad de México, en Guadalajara, en donde sea, y las personas lo único que necesitan es la Clip y tener acceso a, pues, un celular. Entonces, desarrollar esa tecnología y el valor agregado que es como para el país, porque Clip pues está en todo México ya, sí es cuando ese valor es el que te das cuenta de que, wow, o sea, realmente sí están solucionando un problema. Ya a raíz de que nace Clip empezaron a salir más tipos de terminales así, pero de hecho la historia de Clip es la primera historia en México que recibió inversión extranjera de un fondo tan importante como SoftBank. Entonces, si te pones a pensar y luego ves esos perfiles y ves a Adolfo Abad, dices, wow, lo que ha hecho, pero cuál es su historia como ser humano y lo que le costó, porque no debe ser sencillo. Entonces, ese capítulo de Clip aborda mucho el tema de salud mental, que Adolfo lo sufrió mucho, durante mucho tiempo. Entonces, es una cachetada de guante blanco este libro, porque te cuenta el éxito, pero luego al final es como, pero esto es lo que tuvo que pasar. Y en México, que tenemos como una cultura de estarnos comparando y de la competencia y de miedos, que es un tabú hablar de esto, me parece que llega en un momento muy ideal en el que hoy todo el mundo quiere emprender, pero también tiene que conocer los riesgos que existen y que son reales y que están en cada esquina donde vemos un emprendedor.
Platícanos ahora un poco el proceso de escritura de cómo nace esta idea. Uh-huh. Y ahora, ¿qué aprendiste tú de estar escribiendo estas historias, no?
Bueno, es súper interesante. Para los que no estén familiarizados con el mundo editorial de los libros y demás, yo soy una persona totalmente común y corriente. Tengo mi trabajo, yo hago relaciones públicas, soy emprendedora, pero siempre he estado como muy conectada en el ecosistema, ¿no? Trabajé muchos años en medios, en una revista de negocios, y un día la editorial me buscó para... O sea, es algo que se llama manuscrito por solicitud, que básicamente es cuando una editorial está buscando una historia, pero no saben o todavía no tienen a la persona para desarrollarla. Así funcionan las editoriales. A veces buscan a las personas y a veces tú puedes ir a una editorial y decir, oye, tengo esta idea, te voy a dar mi manuscrito, pero pues es más difícil, ¿no? Entonces ellos llegan conmigo y me dicen que querían hacer un libro de los unicornios mexicanos, solo escribir las historias y demás. Pero mi trasfondo, que es un poco periodístico, sí fue como, pero ¿por qué queremos un libro solamente de las historias de los unicornios? Son 9, va a ser un libro chiquito. Sí se puede hablar de todo esto, ¿no? De las universidades, de los emprendimientos tradicionales, de las incubadoras, de las aceleradoras, de las problemáticas, todo. Entonces, y también les dije, pero ¿y por qué no los buscamos para que yo pueda hablar con ellos? Y claro que en su momento ellos era como, no, o sea, es un proyecto que es bien difícil, te vas a tardar mucho, pero bueno, o sea, de que si tú lo puedes sacar adelante, adelante. Yo no sé a qué me comprometí en ese momento, pero en ese momento empecé a bajar como, a ver, de que todo lo que yo conozco, obviamente no es lo que tiene que estar en el libro, sino tengo que complementar con historias que no conozco. Y ahí es cuando yo empiezo a hacer una lista de personas que me pueden ayudar a conectar con otras personas. Y así es como llegué a personalidades como María Arisa, que es la directora de Viva, y la persona que creó el Hot Sale, por ejemplo, en México, porque todas esas cosas son importantes en el ecosistema tecnológico. Y el proceso de escritura fue complicado. Mi trabajo es relaciones públicas, entonces básicamente mis ojos tienen que estar pegados al celular casi todo el día, y ya de que a mis clientes que están en medios y de que vigilando todo, ¿no? Más aparte, escribir se convirtió, fue un año y medio de escritura, más aparte hacer las entrevistas, leer artículos, leí libros también muy especializados en el tema para si no entendía algo o así. Lo que más me mató, yo creo, de este proyecto era que todo tenía que estar justificado en formato APA. Yo decía, es que yo ni en la universidad entendía cómo hacer eso. Ay, no, pero bueno, gracias a Dios, ahorita ya hay herramientas digitales, ¿no? De que pones los... Pues eso fue lo que yo estaba de que tiene que salir este libro excelente, porque si yo me equivoco en un número o si yo pongo algo mal, yo tengo el dato, o sea, yo tengo la fuente y fuentes buenas, ¿no? De estudios, de Endeavor, del gobierno, etcétera. Y fui haciendo el armado y escribiendo, hasta que las entrevistas fue lo más complicado. Porque al final yo ya tenía el tiempo encima. O sea, ellos ya me pedían el manuscrito de que, Paula, o sea, es que ya. O sea, este libro tiene que salir ya, lo tenemos programado ya. Y a mí me faltaba entrevistar a David Arana de Confío y a Ricardo Amper de Incode, que estaban bien difíciles porque David es una persona muy privada. O sea, de hecho ni publica en LinkedIn ni nada. Y Ricardo Amper estaba en Silicon Valley. Entonces era como, ¿cómo los voy a encontrar? Entonces, al final, yo ya estaba muy desesperada, pero en el sentido como de yo no puedo no tenerlos en el libro. O sea, en el libro están absolutamente todos, a excepción de Kavak, que son los únicos que me negaron la entrevista. Pero yo podía no, o sea, no podía, justo ya no tenía Kavak, entonces yo dije, no puedo no tener a otros dos. No sería un libro completo, ¿no? Entonces lo que hice fue publicar en LinkedIn como estoy desesperadamente emocionada por encontrar a David Arana de Confío y a Ricardo Amper de Incode. Y ese post fue súper mágico porque durante todo el proceso de escritura de este libro yo iba publicando avances y de que con quién platicaba y de que próximamente van a verlo. O sea, hice mucho ruido. Entonces ese post reventó y ahí fue donde conseguí la entrevista con Ricardo Amper y con David Arana. O sea, de hecho los de Confío me buscaron después, ya después de que salió el libro y todo. Porque fue que es que David está súper contento, te queremos invitar a las oficinas a que vengas a grabar una entrevista y así. Y yo decía, qué curioso, pero eran los que más me costó llegar. Y justo también cuento cómo llegué, o sea, de qué tuve que hacer con cada uno de ellos. Y porque mi trabajo es ese, o sea, mi trabajo es abrir puertas para mí y para otras personas. Entonces, ya después de eso hicimos hice el manuscrito. Mi editora siempre estaba conmigo, acompañada de que pone esto a lo mejor de esta forma y esto, pero siempre tuve libertad creativa. Después de eso el manuscrito se revisa por mi editora, me lo regresa de otra forma, un poquito como ya en lenguaje libro, ¿no? O sea, porque de repente también yo metía mucho el lenguaje como más de que este emprendedor es increíble y me encanta. Y sí se respetó eso, pero al final de cuentas es un libro de investigación. No iba con el tono. Y ya, después de eso se va todo lo del diseño de portada. Igual yo lo hice. La carátula como muy minimalista. Y fue un proceso bien bonito el armado de este libro, la verdad. Porque, o sea, en cada detalle estuve siempre. Que la todo.
Paola, lamentablemente el tiempo se nos va a terminar y sí quiero preguntarte esto porque nuestra audiencia es mayoritariamente universitaria. ¿Qué le dirías a los jóvenes que hoy quieren emprender después de que tú ya escribiste sobre estos grandes unicornios en México y estos chavos que ahora quieren empezar a buscar una vida por ese camino?
Sí. Pues lo que yo les diría, sinceramente, es que este libro, ni mi carrera, ni mi trabajo, ni nada de lo que hoy hago y gozo, sería posible sin una red de apoyo de personas maravillosas que me rodean y que yo también estoy para ellos y ellas, que son las amistades del emprendimiento, ¿no? Porque cuando eres emprendedor, tu vida se divide en dos y eso es imposible que no suceda. Yo tengo mis amistades normales, pero tengo mis amigos emprendedores con los que voy y puedo ñoñar 2 horas en hablar de startups y de qué viene y de qué del SAD y abogados y cosas que a lo mejor mis amigos normales no me van a entender ni les va a llamar la atención, obviamente, porque ellos están en otras carreras. Pero yo les diría eso, o sea, que construyan una verdadera red de apoyo, de soporte y de grandes amigos confiables con los que puedan llorar, con los que puedan decir tengo miedo, me está pasando esto, con los que puedan emocionarse, porque un emprendedor siempre se va a alegrar por otro, ¿no? Nada más que sí hay que saber elegirlos bien.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a Paola Villarreal. Ella es autora de este libro que se llama Creando Unicornios, el futuro del emprendimiento está en México. Lo pueden encontrar bajo la editorial Conecta. Paola Villarreal Carvajal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias. Un saludo hasta Guadalajara.
Nos vemos. Muchísimas gracias. Con esto nosotros terminamos Diario. Muchísimas gracias a Ana Tornel en la producción. También a Sebastián Cecillón, a Fabián Cázares en los controles. Yo soy Omar García. Nos escuchamos el día de mañana.
¡Nueva York! Quieres divertir con Invento y con Primor, solo tienes que vivir. ¿A dónde? Un verano en Nueva York.
gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.